¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Marc 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hoy tenemos cine y motor, ¿eh? Hoy inauguramos temporada de cine y motor aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, en el 92.0. Y la película es El Crepúsculo de los Dioses. Y el coche, un Isotta, un Fraschini, de 1929, de una época gloriosa en la historia, sin duda alguna, como la que estamos viviendo, ¿eh? En declive absoluto, 1929. Hablaremos y estará con nosotros, después de bastantes meses, Eduardo Casanova. Estará en directo en los estudios centrales de COPE más Valencia para cambiar impresiones, charlar con él sobre esta película, El Crepúsculo de los Dioses. Y estará con nosotros Santos Patón, nuestro hombre de puesta a punto y que también nos cuenta de vez en cuando historias del mundo del automóvil. Hoy vamos a hablar de un vehículo del Renault Megane, me suena, ¿no? Cumple 25 años, fue el sucesor allá por el 88 en el del Renault 19 y bueno, pues va a contar un poquito en qué, cómo es este coche. Como este coche que se presentaba por parte de la marca del Rombo en el Salón de Frankfurt de 1995. Estará con nosotros, como digo, Santos Patón. También David de Diego nos acercará a la última hora de la Fórmula 1 y otros muchos detalles. Estará con nosotros el profesor Barberá. El profesor Barberá que nos comentará el hecho de la Unión Europea, que ha modificado los tiempos de conducción y descanso. Así que atención al mundo del transporte, atención transportistas, porque hoy también vamos a hablar de vosotros. Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Primer asunto. Hablamos de autoescuelas. Vuelve el mundo de la autoescuela a ser portada. En este caso, las autoescuelas digitales. La autoescuela digital On Road ha anunciado que va a empezar a operar ya en todo el territorio nacional, sin necesidad de abrir oficinas físicas, tal y como hasta ahora se exigía en el reglamento de autoescuelas. Es lo que dice su nota, de prensa, y por tanto nos gustaría conocer un poquito más esto, ¿no? Hasta ahora, y la última vez que charlábamos sobre este aspecto, es verdad que la ley decía que tenía que abrir una oficina, da igual, aunque después no sirviera para nada, aunque no hubiese nada adentro, pero tenía que abrir algo físico, algo que hoy en día pues tampoco tiene, no se lleva mucho, ¿no? Por aquello del mundo digital y por supuesto también el COVID ha traído que lo presencial pues cada vez sea menor. Pero en cualquier caso, vamos a conocer un poquito más detalles el por qué en este momento, con respecto a hace tan solo unas semanas, pues se va a empezar a operar en todo el territorio sin necesidad de tener una oficina física. De esto y de otros aspectos, vamos a hablar con el CEO de On Road, que es Miguel González Gallarza. Miguel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, y encantado de que me invites para este reinicio de temporada de Luz de Cruce. Encantado de hablar contigo.
Bueno, ¿qué ha cambiado con respecto a la última charla que mantuvimos? Que no hace tanto tiempo, por cierto.
Hace poco tiempo. Cuando hablamos, Vicente, yo te decía que nosotros somos un modelo digital de autoescuela que nos cuesta encajar en la regulación actual. Sí. Lo que ha cambiado es que hemos tomado una decisión que es operar en todo el territorio nacional sin locales físicos. Y eso va en contra de lo que dice el reglamento de autoescuelas a día de hoy, pero nos hemos dado cuenta de que hay una norma superior que nos autoriza a hacer eso a pesar de lo que dice el reglamento, que por lo tanto entendemos que está sencillamente desactualizado.
¿Y hay una norma superior? ¿Cuál es esa norma superior?
Pues mira, es la Directiva de Servicios Europea, sí. Que creo que es la 123/2006, que se transpuso en España en 2009 con la Ley 17/2009. Hubo una primera modificación del reglamento de autoescuelas en 2010 a raíz de esa transposición, porque eso cuando pasó, pues muchos reglamentos en España un poco arcaicos y un poco fuertes se fueron flexibilizando a ojos de esta directiva, que lo que dice es que tiene que haber una libre prestación de servicios y no puede haber barreras.
Sí.
Pero es que nos hemos dado cuenta de que no se fue lo suficientemente lejos a la hora de liberalizar el sector de las autoescuelas. Mm. Principalmente porque seguía habiendo la obligación de tener un local físico,
sí.
supuestamente para dar clase o para hacer gestiones. Nosotros somos un modelo 100% digital que no necesitamos para nada un local físico para operar, nuestros alumnos y profesores no nos lo demandan y la DGT nos obliga a tenerlo. Mm. ¿Qué decimos? Que la Directiva de Servicios nos ampara y que, por lo tanto, la DGT debería autorizarnos a operar sin locales en todo el territorio nacional.
¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Porque claro, la DGT va a decir, oiga, que no, que yo exijo esto. Sin embargo, me da igual, porque ya sabe como en muchas ocasiones actúan las administraciones. Que ellos tienen la razón y si quieres demanda, si quieres denuncia, lo que quieras, pero tienes que hacer lo que digo yo, a pesar de que no tengas razón.
Claro, o sea, no.
¿Qué nosotros
hemos enviado comunicaciones a las jefaturas provinciales de tráfico, diciéndoles, transmitiéndoles esta opinión que tenemos y pidiéndoles que nos confirmen cuál es su entendimiento.
Ajá.
También nos hemos comunicado con la Dirección General de Tráfico a nivel central en Madrid y les hemos expuesto este tema. Por ahora no tenemos ninguna respuesta concluyente, ni positiva ni negativa, y por lo tanto lo que hemos decidido es ir hacia adelante, anunciarlo y contártelo aquí hoy, para que también la gente sepa y entienda lo que decías tú. ¿Qué sentido tiene hoy tener un local físico cuando la clase puede ser online y las gestiones son digitales?
Sí.
No tiene sentido ir a un local, más si cabe aún, cuando estamos en una época en la que hay que limitar las interacciones físicas. Creemos que es el momento de dar un golpe sobre la mesa y plantear que on-road tiene que operar sin locales en todo el territorio nacional.
Esta decisión de on-road se basa, decís, en el análisis jurídico elaborado por el abogado del Estado en excedencia, por Miguel Tembouri. ¿Es así?
Sí, nosotros en nuestro equipo legal hemos contado con Miguel Tembouri, que es un abogado del Estado en excedencia, como dices, que tiene además experiencia en interpretación de textos administrativos o de condiciones administrativas en sectores regulados. La conclusión es que aquí tenemos un sector regulado, demasiado regulado, porque en este caso el tema de las secciones es una barrera innecesaria y por lo tanto no debería aplicarse, y lo que decimos es, bueno, pues vamos a operar y esperamos que la DGT comparta nuestra visión, porque si no la alternativa es que haya otras instancias jurídicas, tanto españolas como europeas, que nos acaben dando la razón, porque la Directiva de Servicios es muy clara. No se puede poner barreras, los Estados miembros no pueden poner barreras a la operación, a la libre prestación de servicios, si no hay una causa necesaria y justificada.
Y yo creo que todavía ahora lo justifica más la crisis del COVID, el COVID-19. Lo que está pasando ahora, pues obviamente lo presencial pues está exigiendo que se haga, hasta están trabajando desde casa muchísima gente, supongo que también el tema de estudios y también algunos alumnos, incluso en escuelas, en facultades, está haciendo de esta forma, pues también sería lo lógico que se pudiese desarrollar a este nivel. Que, por cierto, la propia DGT planteaba, ya sabes que hubo incluso alguna alusión por parte del director general de tráfico, de Pera Navarro, a las clases de macramé, ¿lo recuerdas, no? Esta alusión a las clases de macramé, que dijo, bueno, es que esto no, tiene que haber ocho horas, por lo menos ocho horas presenciales. Pero esto también, ¿se ha echado marcha atrás o cómo ha quedado todo esto?
Bueno, el director general de tráfico, en esa comparecencia, que además fue en el Congreso de los Diputados, sigue denigrando la educación digital. Sigue diciendo que no se puede utilizar la educación digital para transmitir una sensibilización vial, que hay que ir a clase sí o sí. Y nosotros seguimos defendiendo la educación digital. O sea, Pere Navarro siempre nos va a encontrar enfrente, porque nosotros defendemos que hoy en día un alumno se puede formar desde casa, a su ritmo, desde cualquier dispositivo, sin necesidad de tener un profe en tiempo real, sino difiriendo la interacción con el profe para que cada alumno pueda avanzar a su ritmo. ¿Qué ha pasado? Pues que Pere Navarro ha frenado el proyecto de las ocho horas en base a una nota de la CNMC que venía a decir que este proyecto hería a la competencia en el sector porque impedía a los sectores digitales operar.
Sí.
Pero seguimos entendiendo que el tema de las secciones es otro escollo más a los sectores digitales y, por lo tanto, hoy estamos aquí para decir que vamos a vencer ese escollo y vamos a operar sin secciones, porque seguimos defendiendo la validez de la educación digital en el sector de la seguridad vial.
Ah. Oye, ¿los locales tenían alguna finalidad? ¿Esa exigencia de tener un local? Vosotros cuando lo habéis puesto, lo habéis puesto en marcha, para aquí en Valencia, ahora hablaremos del caso de Valencia, pero cuando lo habéis intentado en otras localidades, en otras provincias, ¿os habéis encontrado con que habéis abierto eso, un local, pero con qué finalidad? ¿Tenía algo dentro del local?
Hoy en día los locales que tenemos abiertos se pueden denominar local fantasma y además a mí no me importa reconocerlo. Históricamente, la clase de autoescuela se impartía en un aula, porque había un profesor de escuela que impartía un aula magistral, que además, pues él tenía unas diapositivas, podía tener un material, por ejemplo, como una rueda de recambio, unas cadenas, y enseñaba a los alumnos en una clase. Hoy en día, la educación digital permite que todo eso se haga a distancia y desde casa. Por lo tanto, no hace falta ese aula presencial. ¿Qué haría también en ese local? Pues un despacho de administración con un personal administrativo que llevaba papeles. En OnRoad hemos digitalizado 100% de los procesos de inscripción al examen, con lo cual tampoco necesitamos eso. Históricamente había que tener un despacho del director. La autoescuela tenía que tener un director y ese director tenía que tener un despacho. Nosotros no necesitamos que el director tenga un despacho en cada local. Nosotros tenemos un director de autoescuela que está en nuestras oficinas centrales en Madrid y no hace falta que esté en cada autoescuela, ¿no? Entonces, punto por punto, nosotros no entendemos por qué hoy hace falta un local.
Bueno, por cierto, el caso de Valencia... El caso de Valencia está en proceso, venís a Valencia, es lo último que te pregunté en la otra ocasión, me dijisteis que estaba en proceso, ¿estáis ya aquí o no en la autoescuela digital?
Sí. Todavía no estamos operando en el práctico, estamos operando en el teórico de manera que los alumnos que tenemos de Valencia ya se pueden presentar al teórico, pero para el práctico necesitamos que nos validen finalmente la licencia. ¿Y qué está pasando? Llevamos varios meses esperando eso. ¿Por qué? Bueno, ha habido confinamiento y yo entiendo que la administración funciona más lenta. Sí. Pero sobre todo nos hemos topado con toda serie de condiciones y obligaciones que a día de hoy yo entiendo personalmente que son arcaicas y que hemos tenido que ir, bueno, enfrentándonos a ellas. Un ejemplo, por ejemplo, es el que el ayuntamiento, en este caso de Valencia, nos tiene que autorizar a circular en la vía pública para tener una autoescuela. Sí. Y el propio ayuntamiento, cuando les hemos hecho una pregunta al respecto, nos han dicho: el ayuntamiento no es nadie para autorizar a una autoescuela a circular en la vía pública. Cualquiera puede circular en la vía pública siempre y cuando se respeten las normas. Entonces, esto era una condición muy arcaica que tenía del EGT para abrir autoescuela. Todas las autoescuelas tradicionales lo iban haciendo y nosotros nos hemos dado cuenta, oiga, esto es absurdo. Entonces, nos hemos dado cuenta que el proceso de apertura de inscripción es muy largo y muy doloroso, cuando en realidad la directiva de servicios está precisamente para eso, para que un prestador de servicios pueda operar con libertad y con agilidad en cualquier punto.
Quiere decir que venís a Valencia sin local.
No, venimos a Valencia con local porque lo hemos hecho y tenemos ya el local.
Vale.
Pero nos habría gustado, evidentemente, poder hacerlo sin local. En Valencia hemos venido con local porque hemos iniciado el trámite hace ya mucho tiempo y en esa época todavía no habíamos tomado esta decisión que te comento hoy, que es la de operar sin local.
Bueno, están las redes sociales un poco moviditas. Así que, ¿te parece? Debo irme a unas semanas atrás, cuando hablábamos por primera vez, si te parece, Miguel, para hacerte algunas preguntas que ya te hice en su momento, pero como veo que la gente empieza a preguntarme también por redes sociales que te en determinados aspectos, pues si te parece, vamos con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera se van a presentar los alumnos a la teórica, por ejemplo, aquí en Valencia? Eso ya te lo pregunto la otra ocasión, pero vamos, te lo vuelvo a preguntar para que tú lo contestes.
Sí, bueno, pues hay dos opciones. O bien los alumnos se presentan como candidatos por libre, que lo que hacen ellos es hacer la inscripción en la DGT y nosotros les apoyamos con toda la administración, o bien, en cuanto nos validen la licencia de la autoescuela OnRoad en Valencia, van a ir como candidatos de la autoescuela OnRoad en Valencia al examen teórico.
Después, hay alguno de los oyentes, incluso colaboradores, que hablan, recuerdas, ¿no?, el tema Uber, ¿no?, la comparación con Uber, lo que ha sido Uber para el sector del taxi, y la autoescuela piensa que sois el Uber del mundo de la autoescuela. ¿Qué tienes que decir a ello?
Nosotros no somos el Uber de la autoescuela, porque no trabajamos con una fuerza de trabajo externa al sector. Lo que pasó en el sector del taxi es que vino Uber a competir con, bueno, otro tipo de conductores y otro tipo de licencias. Nosotros tenemos los mismos profesores diplomados por la DGT, las mismas licencias que son expedidas por la DGT y, por lo tanto, no competimos. Probablemente tirando a lo mejor los sueldos a la baja, como algunos nos achacan, no es esa la realidad. Nosotros apelamos a los mismos profesores y, por lo tanto, solo tendremos éxito o solo estamos teniendo éxito si tenemos una propuesta de valor radicalmente mejor que la que tienen los profesores hoy en día, y es el caso porque los profesores de OnRoad ganan hasta un 50% más que lo que ganan en el sector de autoescuelas tradicional.
Bueno, hablas de profesores, hablas de la parte teórica, pero ¿qué pasa con las prácticas? También te hacía esa pregunta hace algunos días. Cuéntanos.
Las prácticas son exactamente iguales, Vicente, que en una autoescuela tradicional. El alumno tiene una clase de 45 minutos en un coche de doble mando con un profesor titulado, lo único que cambia es que la gestión es mucho más ágil, porque todo se reserva desde el móvil, el calendario está disponible en el móvil, se puede pagar desde el móvil, se puede cambiar el horario sin tener que llamar por teléfono y, por lo tanto, la experiencia es más fácil. Pero al final, la clase es la misma, sí. Y el examen es el mismo y al final se obtiene el mismo carnet de conducir.
¿El nombre del vehículo? ¿A nombre de quién van esos vehículos de las autoescuelas? ¿A nombre del profesor? ¿El mismo profesor que va a dar la clase?
Sí, nosotros a día de hoy tenemos un sistema en el que el profesor puede alquilar un vehículo, por ejemplo, y nosotros le ayudamos a darlo de alta en la DGT. Sí. ¿Qué quiere decir darlo de alta? Que la DGT acepte que ese vehículo es de autoescuela, que trabaja, colabora con la autoescuela on-road y que está conducido por el profesor, señor, lo que sea, ¿no? Y eso le permite al profesor un modelo de negocio en el que no tiene que comprar un coche necesariamente, sino que puede alquilarlo e incluso cambiarlo cada 3 años en el modelo de renting, por ejemplo.
O sea que estamos hablando de profesores de autoescuela autónomos que trabajarían
para vosotros. Totalmente, son autónomos y colaboran con on-road y con otras autoescuelas o con on-road y con otras plataformas. De hecho, nos gustaría que hubiese una oferta muy variada para que los profes pudiesen elegir, pero el resultado final es que los profesores de on-road ganan hasta un 50% más que un profesor asalariado en una autoescuela o que un autónomo, que los hay muchos y son la base del sector, pero que tienen que cargar a las espaldas con todo el local, la administración, y esos son los costes que matan el negocio.
¿Y es más barato estar en una autoescuela digital que en una autoescuela presencial? ¿Sale más barato?
La autoescuela on-road es un 40% más barata que la autoescuela tradicional para la totalidad del carnet. ¿Por qué? Porque el precio de la autoescuela tradicional incluye unos gastos de gestión que son demasiado excesivos, es decir, repercute la autoescuela al alumno unos costes de estructura que son los que hunden el negocio y, por lo tanto, nosotros, al quitarnos esos costes, sin locales, sin administración centralizada y tal, nosotros podemos ser más baratos para el alumno, un 40% más baratos.
Bueno, se nos quedan un montón de cosas. La rotulación, por ejemplo, del vehículo también nos preguntan. ¿Lo rotuláis vosotros, cada uno de los vehículos que para ser
un road? No necesariamente. Al final el vehículo es del profesor y él decide. Nosotros lo único que tenemos que tener por ley es un cartel que refleje que esto es la autoescuela on-road y una señal, que es la V14, que es la señal de la L, para que se refleje que es un conductor novel. Pero por lo demás, la rotulación, el profe es libre de hacerla, no hacerla o coger cualquier tipo de coche.
Bueno, se nos quedan, como digo, un montón de preguntas que ya además hicimos en su momento con Miguel González. Ya pienso que estáis en marcha aquí en Valencia, en la provincia de Valencia.
Totalmente. Los alumnos de Valencia que se quieran sacar el carnet se pueden apuntar desde ya para el teórico y pronto, si la DGT lo acepta, podremos darle el práctico.
Y el ayuntamiento, ¿no?
También. El ayuntamiento ya lo ha aceptado porque el ayuntamiento está de nuestro lado, ha entendido nuestro modelo. Falta ahora que la DGT lo acepte.
Muy bien. Oye, Miguel, gracias por estar con nosotros, Miguel González. Y ya ves, o sea, cada vez que hablas conmigo, la verdad es que se mueven las redes sociales muchísimo, ¿no? Veo que sí, que es algo que preocupa, pero bueno, no se le puede poner puertas al campo. Es la realidad.
Yo te agradezco, Vicente, que nos des esta visibilidad porque creo que es un tema importante. Las autoescuelas es un sector en España, para nuestros oyentes, que está precarizado y que además tiene muchos problemas de estructura y de funcionamiento, y ahora la pandemia lo ha hecho mucho más visible, y nosotros humildemente venimos a proponer una alternativa. No somos la panacea, no venimos a arrasar en el sector, como dicen algunos, venimos a proponer una alternativa a los profesores de autoescuela que quieran digitalizarse.
Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Miguel. Gracias.
Muchas gracias, Vicente.
Hasta luego. Miguel González Gallarza, CEO de OnRoad, aquí en Luz de Cruce. Las 3 y 24 minutos, en unos segundos tendremos con nosotros a Eduardo Casanova. Hoy tendremos cine y motor, ya saben, tendremos el Crepúsculo de los Dioses, el coche Lisota Fraccini de 1929, año de declive absoluto, igual que el que estamos sufriendo este, ojalá sea el 20 y no el 21, y no suframos más como lo estamos haciendo. Las cosas no pintan bien, pero bueno. Bueno, lo que sí que pinta bien es el resto del programa, porque estará con nosotros también don Juan Barberá. La Unión Europea modifica los tiempos de conducción y descanso, lo hablamos enseguida con él. También estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, o sea que muchos asuntos todavía por delante aquí en COPE. Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que dejamos caer este espacio todos los días. Lo dejamos caer en cope.es/Valencia. Y también, de vez en cuando, pues lo vamos también dejando en iVoox para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Nos ponemos en contacto con el profesor Barberá. ¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usia Smart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just...
3 y 26 minutos antes de ponernos en contacto con Barberá, con David de Diego, con el cine. Lógicamente hay que pasar a dar paso al espectáculo. Santos Patón, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal,
señor Vicente?
¿Cómo va Montacar? ¿Bien por ahí o qué?
Bien, 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 vamos, bien peleando.
Bien peleando, sí, bien, bueno, de verdad.
Vamos aquí a la batalla continua, ¿no?
¿Qué manera de sufrir, qué manera de sufrir, ¿eh?
Sí, pero eso va en nuestro ADN, nos gusta sufrir.
Sí, bueno, lo importante es salir reforzado, eso es lo que dicen aquí, ¿no?
Sí, realmente sí, ha sido un agosto bastante movidito, mucho más movidito que, sí, que años atrás. Ha sido un agosto un poco extraño, sí, movido, había, sí, actividad, uh-huh, mucha más actividad de lo imaginado. Y bueno, pues eso nos puede, digamos, dar un poco reflejo de lo que nos va a venir, sí, en los próximos meses, que, sí, que nadie sabe a ciencia cierta lo que es.
Bueno, en cualquier, bueno, caso, la gente sí que está necesitando piezas de recambios, sí, y otras muchas cosas, ¿no?
Efectivamente, ah, si comparamos, hacemos una estadística con lo que han sido otros agostos, este agosto ha sido mucho más fuerte. Mm. Realmente la gente ha preferido hacer las cosas ya, si tenía que hacer algún tipo de reparación o de mantenimiento, o ese coche que a lo mejor le cuesta un poco arrancar y ha dicho, bueno, pues hay que cambiarle las bujías y la batería, lo lleva ahora que no sé muy bien lo que va a pasar en septiembre o en octubre. Por lo cual ha sido un agosto bastante bastante movidito, o sea que estamos, ajá, contentos.
¿Tú sabes que yo he tenido dos generaciones del Renault Megane, del Scenic? Yo era un amante de este coche.
¿Sí?
Me encantaba, mucho, mucho.
Pues,
me, claro, ha gustado mucho el monovolumen, lo que pasa que, claro, ahora han pasado un poquito más de moda, ¿no? Pero en su momento fue un bombazo por parte de Renault, haber sacado el Scenic y la Espace, ¿no?
El coche feliz, que se le llama, porque como es para toda la familia, sí, se le dice así.
Yo el segundo tuve de 7 plazas y la verdad es que me venía muy bien porque mis hijas ya eran pequeñas y era en realidad el que te llevaba todo el coche lleno de chavalines.
Pues es un modelo que realmente nos hemos familiarizado totalmente, lo que tú, sí, estás diciendo. Tú fíjate, has tenido dos Scenic, dos Megane Scenic, y a lo tonto, este septiembre acaba de cumplir este modelo 25 años, o sea que, nada, estamos acostumbrados a verlo, pero realmente ya llevamos, Vicente, 4 generaciones de Renault Megane, parece mentira, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, todos sabremos que el antecesor al Renault Megane era el Renault 19, que ya, todos...
Hay que reconocer que el Megane Scenic es una maravilla, ¿eh? El Renault Megane, en líneas generales es una maravilla, pero es que el 19 a mí me encantó. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. El 19 rompió moldes, además, sí, sí, estaba el Renault 19 Chamade, que era el que tenía el culo, ¿no?
Sí.
Y luego el Renault 19 que teníamos en coupé y que, sí, teníamos también en 5 puertas. Y luego, creo recordar, sí, había también un cabriolet que era bastante bonito, o sea que...
¿Y el turbo qué?
Y el turbo, hombre, pero es que esos son palabras mayores, ¿no? Sí. Siempre ha sido una marca que le ha gustado mucho el sacar coches con músculo, el hacerlos divertidos. Pero bueno, volviendo a la gama de Megane,
¿sí?,
pocos modelos tienen tantísimas subgamas dentro de él. Estaba aquí, que me lo he tenido que apuntar, dentro de la primera generación del Megane 1, que fue del 95 al 2002, Vicente, teníamos la versión coupé, que este se vendió mucho en un color bastante discretito, el amarillo ese,
sí, y tan que discreto, recordará, sí.
Que tuvo mucho éxito. Luego teníamos el Megane, el 5 puertas, luego tuvimos el Megane Cabrio, que también se vendió bastante en amarillo, el Megane Classic, que nos recordaba un poco a ese Renault 19 Chamade, luego el Megane Wagon, o sea, el Ranchera, y como no, el que tú tenías, el Megane Scenic, o sea que, Vicente, imagínate. De todos modos, cuando Renault pensó en sustituir al Renault 19, creo que habían visto una película de James Bond, de 007, y tú dirás, uy, ¿y esto? Pues bueno, Renault tenía en su mente un enfoque, que era que su modelo saliese más económico que el resto de rivales que tenía dentro de su sector, y estaba muy obsesionado con el Mitsubishi Colt. Aquí el Mitsubishi Colt no se vendió sobre esos años, más bien fue el Carisma, y estaban obsesionados en el precio que tenía y no sabían muy bien el cómo poder lograr llegar a esos costes para el coche para poder venderlo. Entonces al director de Renault, el señor Dubois, se le ocurrió enviar un equipo secreto, un equipo de agentes, que más bien te lo podría decir Eduardo Casanova en una película suya, para observar una de las fábricas que tiene Mitsubishi y que además comparte con Volvo, que lo tienen en Holanda, en lo que viene a ser ahora los Países Bajos.
Sí.
Y bueno, comprobaron que el coste de cada unidad, en comparación con el Renault 19, era un 30% más económico y vamos, no comprendían el cómo podían hacerlo. Viajó este equipo de espías, entre comillas, a Japón a ver cómo lo fabricaban y se dieron cuenta de que realmente todo esto provenía de a la hora de comprar las piezas, el material que utilizaban, que bueno, digamos, no era tan bueno como el de Renault.
Ajá.
Entonces realmente al ver que no podían llegar a ese objetivo que se habían marcado de bajar el precio, decidieron que el Renault Megane tuviese una gama súper amplia, o sea, que cubriera a todas las personas. Si eres joven, que te compras un coupé; si te gusta ir a la playa, que tuvieras un cabrio; si eran como tú, que tenías familia, que tuvieras una Scenic. Por lo cual, realmente salió con un objetivo el Renault Megane, pero viendo cómo está el mercado, lo cambiaron totalmente.
Sí. Bueno, pues esta es la historia, más o menos, ¿no? De lo que fue el Renault Megane, que es el vehículo de gran éxito, el lanzamiento, por lo menos. Sí.
Exacto, luego hemos tenido tres gamas más. El Megane 2, que todos lo recordaremos, sobre todo al 3 y 5 puertas, por ese culo que tenía, digamos, que acababa pues como en pico, ¿no?
Sí, una cosa, la verdad es que resultaba rarito, ¿verdad? ¿O no?
Sí, la verdad es que sí. A ver, a mí nunca me dejó de gustar, no lo veía feo, pero había mucha gente que no le gustaba. Luego el que rompió moldes en esa segunda generación, Vicente, fue el Megane Coupé Cabriolet, que realmente fue totalmente un éxito.
Sí.
Además tuvo gran competencia, porque ahí era cuando estaba el Peugeot 206 también, y el Opel Astra en cabrio, y realmente tuvo mucho éxito. Luego pasamos a la generación, a la tercera, que fue desde el 2008 hasta el 2016. Aquí realmente en la gama de Megane perdimos, digamos, al Megane Classic, porque sacaron un modelo, el Fluence, que realmente era un Megane con culo. Y bueno, seguimos con la gama super amplia, el 5 puertas, el coupé, el coupé cabrio, el wagon, o sea que ha sido un total éxito. Y
se han vendido unas cuantas, unidades, ¿verdad?
Se han vendido unas cuantas y de esas muchas se han fabricado aquí en nuestro país, en la fábrica que hay en Palencia, o sea que más de 5 millones de unidades total vendido de estas cuatro generaciones, y tenemos un dato súper bueno de que, por ejemplo, en el año 2004 se rompieron moldes, porque en la fábrica de Palencia se fabricaron 117.000 unidades de este modelo.
117.000 unidades en un año, del Megane, sin duda alguna.
Es que fue un acierto. Y bueno, en el Megane, en la cuarta generación, aquí, pues aparte de lo que vamos conociendo, del 5 puertas, el Grand Tour, que realmente es el Station Wagon, pero le han cambiado el nombre. Tenemos el Tropic RS, que Renault nos permitió este año probarlo y que es un juguete, y que bueno, ahora nuestro amigo Fernando Alonso lo está conduciendo y no hace más que hablar en redes sociales de él y de lo divertido y lo mucho que le gusta, por lo cual hasta el Megane le gusta a Fernando Alonso.
Vicente. Santos, seguimos al habla, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Un abrazo, Santos Patón, desde Montacar. Juan Barberá, buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí enfrascado con estos reglamentos.
Sacamos algo claro. Estás con los reglamentos. Y, oye, ¿y esto se puede aclarar o no? Dice la Unión Europea que modifica los tiempos de conducción y descanso.
Correcto.
Suena a muy antiguo, conducción y descanso.
Sí, suena algo vital, algo muy importante, que con la conducción hay que hacer descansos y después del descanso hay que conducir y no podemos meternos en la carretera sin haber descansado adecuadamente. Y lo peor es que todos no descansamos igual ni necesitamos las mismas horas para descansar y el problema es bastante ambiguo. No es nuevo este tema, es una modificación que se ha realizado bastante amplia y con bastantes detalles sobre los típicos tiempos que ya conocíamos desde el 2006. ¿No? Prácticamente fue la última modificación que hubo al respecto y este reglamento viene a modificar ese 561-2006 que conocemos todos los transportistas, conductores y profesores y ese 165-2014 que modificaba los nuevos tacógrafos digitales. Son dos apartados grandes y vamos a ir un poquito por partes porque es muy, no denso, pero sí detallitos de pequeños párrafos que van cambiando.
Pues vamos a hacerlo entendible, vamos a hacerlo entendible. Que es complicado, es complejo esto. Sí, cuéntanos. Sí,
de hecho, ya se está escribiendo mucho al respecto y hay que ir con mucha precaución de lo que leemos y, bueno, quien lo escribe allá él, pero más de lo que nosotros queremos entender o lo que nos quieren transmitir. Principalmente por hacernos una situación, ¿no?, de lugar, ¿no? Es decir, tenemos un tiempo de conducción diaria de 9 horas, 2 días a la semana nos permiten 10, 56 horas semanales, que al cómputo de cada 2 semanas no pueden sumar 90, es decir, si una hago 56, la otra haría 34, y que cada 4 horas y media tenemos que hacer un descanso de 45 minutos. Esta es la norma base en la que nos movemos, ¿no? Y una de las modificaciones que ha habido es que, por circunstancias excepcionales, ¿vale?, se podrá superar el tiempo de conducción diario y semanal para llegar a un centro de operaciones del empresario, es decir, a la residencia del conductor, evidentemente, para que haga un descanso diario, un descanso semanal en su casa, y no a 20, 30, 40, 50 kilómetros de su casa, como ocurre en ocasiones. Exacto. Pero todo esto, Vicente, ya estaba.
Sí.
Es decir, todo esto teníamos una excepción, ¿vale?, en el artículo 12 del 561 que nos permitía, ¿vale?, salirnos de estos tiempos por causas excepcionales. Incluso estaba luego muy bien expresado en una nota orientativa que aplicamos bastante en las clases en cuanto a ver si tú tienes un accidente, un atasco imprevisto, ¿vale?, una emergencia que ha surgido porque han cortado una carretera, ¿vale?, y no vas con una mercancía peligrosa, ¿vale?, o tenías objetivo de llegar a tu fin de trayecto, a tu casa, podías exceder esos tiempos anotando, ¿vale?, el motivo de la causa, ¿vale?
Sí.
Sobre todo nos basamos en accidentes, el típico accidente en la A3, ¿vale?, que te rompe todos los tiempos y tú tenías previsto llegar a un punto de descanso o a un destino. Esto ya estaba. Ya. ¿Qué ocurre? Que ahora lo han matizado un poco más y, digamos, lo han ampliado en dos formatos.
Sí.
Nos dicen que podemos apartarnos de estos tiempos de conducción, hacer más de 9 horas diarias, ¿vale?, o 56 semanales, ¿vale?, por estas causas excepcionales.
¿De qué forma demuestras eso?
Por escrito.
En
el momento en que paramos, en el momento en que esto se produce, llegamos a nuestro destino, en el caso de un tacógrafo digital, imprimimos un ticket con los tiempos que hemos excedido y en la parte trasera del ticket anotamos, ¿vale?, la causa. Accidente en el punto kilométrico 56.
En el caso de que te paren posteriormente, tienes esa...
Efectivamente. Si es un tacógrafo analógico que lleva disco, lo haríamos en la parte trasera del disco. Es más, siempre recomendamos a los conductores papel y boli. Una libreta con todo esto bien ordenado. A los agentes les gusta que los conductores sean profesionales, que cuenten las cosas bien, porque realmente cuando ha habido una intervención de la Guardia Civil, cuando ha habido un atasco importante, cuando ha habido un accidente importante, esto queda registrado en la base de la DGT, con lo cual estas consultas son así. Donde vienen ciertos problemas con estas cosas es cuando hacemos transporte internacional, que ahí es más complejo, que un gendarme, ¿vale?, nos quiera admitir este tipo de circunstancias, que debería de hacerlo y esa multa sería recurrible en cualquier caso si se produjera, ¿vale? Pero bien, el problema viene en esas circunstancias excepcionales, que aquí no aclara nada, pero si nos remitimos a esta nota orientativa que te comento del año 2006, esas mismas circunstancias no es el atasco diario de la M30, de la M50, de la V30, de la pista de silla, sino son circunstancias que no son previsibles por parte ni del conductor ni de la empresa. Cuidado que aquí podemos tener problemas de que si tú repetidamente todos los viernes te excedes de 1 hora de tu tiempo habitual, es porque estás calculando mal tus distancias y tus tiempos.
Muy bien.
Esto sería sancionable.
Ajá. Bueno, ¿algún detalle más que no vamos con el cine?
muchos más, pero los dejaremos para otro día. Sobre todo, bueno, podrían llegar a hacer 2 horas, ¿vale?, sí, de exceso. Aquí nos marca una en este principio, 2 horas, pero haciendo 30 minutos de descanso antes de empezar ese último periodo de 2 horas, o digamos, perdón, antes de finalizar el tiempo de conducción que te correspondería. Está pensado con buen fin. Lo que queremos pensar es que no se desvirtúe el descanso del conductor, ya, sobre todo, porque lo primero que indica es que no vamos a poner en peligro nada.
Claro.
Y esto es muy difícil de saberlo.
Claro. ¿De acuerdo? Oye, pues si te parece, no vamos al cine. Ya sabes que ahora hay que respetar una cierta distancia. Podéis sentaros juntos, la unidad familiar, pero después hay que dejar un par de butacas a cada lado. Bueno, es una auténtica... Ahora nos lo contará si lo conoce Eduardo Casanova. Todo eso,
pues saco las palomitas y nos ponemos a escuchar.
Venga, venga. No, las palomitas no las saques, que se enfada. No. Déjala,
como, como no me oye.
No, sí que te está oyendo y está sonriendo además. Bueno, ahora no, se está convirtiendo en Hulk, Dios mío. Bueno, ahora...
Como no me llegue a comer las palomitas.
Hasta ahora, Barbera.
Un saludo a todos.
Juan Barbera, el profesor de Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Restan 19 minutos para las 4 de la tarde y hasta ese momento vamos a tener a David y Diego, pero antes vamos a pasar por el cine, pero sin palomitas, sin nada de nada, nada que haga ruido ni nada similar. Y además, manteniendo la distancia de seguridad y otras muchas circunstancias. Lo hablamos enseguida porque... El amigo Casanova nos trae El Crepúsculo de los Dioses.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes, fabricado en Valencia. Aprovéchate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
Señoras y señores, con todos ustedes, Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, de Cope más Valencia, que llega... Ha aparecido por la ventana. Dos angelitos lo han dejado depositado sobre el estudio central de Cope más Valencia. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Volando voy, volando vengo y por el camino me entretengo.
Oye, ¿has visto? El comienzo está chulo, ¿no? ¿O qué? ¿Está
sí,
bien,
bueno,
¿no?
Que realmente es la música que se escucha mejor al final de la película, El Crepúsculo de los Dioses.
Ah, vale. Oye, nada, ¿y por qué? ¿Porque has venido acompañado por angelitos y todas estas cosas? ¿La primera vez que vienes después de cuánto tiempo? ¿Desde el mes de marzo que
pues
no
yo creo que el
no
último programa lo hicimos el 11 de marzo.
Sí.
La última semana en que todavía... pudimos venir a los estudios con tranquilidad.
Bueno,
pero ya. Luego a través del teléfono hemos hecho varios programas y hemos tratado muchos clásicos como el de hoy.
Y hemos tenemos que tener un cierto cuidado, ¿no? En estos momentos para ir al cine, hay que mantener la distancia de seguridad. Sé que los cines están pues te dejando un par de butacas a cada lado, detrás, delante, para que te mantengas la distancia de seguridad, ¿no?
Esto... Sí, bueno, a poco que lo pienses todo es muy relativo. Quiero decir que el cine es tan seguro como puede serlo, no sé, un centro comercial,
sí, claro,
o cualquier otro sitio donde la gente acude con normalidad, manteniendo las distancias, con su mascarilla, ni más ni menos. Lo que pasa es que ha habido reticencia a volver a las salas porque también las distribuidoras han retenido mucho los estrenos estrella que iban a venir este verano, hasta que ha llegado Tenet esta pasada semana, y antes lo hizo Santiago Segura.
¿La has visto?
Padre,
la
no hay más que uno o dos.
¿Cuál? La de Tenet.
Sí, la he visto.
¿Y qué te ha parecido?
Pues todavía la estoy dando vueltas, ¿eh?
Sí, por eso no.
Bueno, la crítica completa la tienes ahí en la...
Por eso, ahora daremos...
En la web,
daremos información puntual de ello. Bueno, tú has venido aquí a contarnos otra cosa.
Sí, una buena película. Esta sí que es, indudablemente, una gran película. El Crepúsculo de los Dioses, año 1950, que fue un año donde se estrenaron películas que hoy son clásicos, inmortales. Y esta película ofrecía una mirada a las entrañas del mundo del cine, a través de los ojos de un guionista mediocre y una antigua estrella caída en el olvido y que es incapaz de renunciar a la gloria de las décadas anteriores. El título original de la película es Sunset Boulevard y alude a la avenida que atraviesa Los Ángeles y Beverly Hills, donde estaban las residencias de las grandes estrellas de Hollywood. Todavía quedan bastantes allí. Y además sunset también significa crepúsculo, lo cual le va bastante bien a la historia de la película, que tiene muchos puntos en común con otro clásico que también tratamos aquí antes de vacaciones, Rebeca, ¿lo recuerdas? Uh-huh. Bueno, pues es que ambas películas, aparte de ser en blanco y negro, pues tienen una narración que se articula a través de un largo flashback que forma parte de los recuerdos de los protagonistas, y comienzan ambas películas por lo que debería ser el final de las historias. Y en ambas destaca también la aportación, casi como un personaje más, de sus escenarios. Dos grandísimas y enormes mansiones. Mansiones vetustas, como la que aquí ocupa un lugar importante. Bueno, la película comienza con la voz en off de Joe Gillis, a la vez que vemos a la policía entrando en una mansión y descubrimos el cadáver del propio narrador flotando en la piscina. Desde ahí se remonta a la presentación de este personaje, un guionista en horas bajas, a quien las autoridades amenazan con llevarse su coche al día siguiente si no paga los plazos que tiene pendientes, y tras visitar los estudios de la Paramount con la intención de vender un guion, pero sin lograrlo, huye de las autoridades que le persiguen y, para despistarlos, desvía su coche hacia un camino que le lleva hasta una vetusta mansión. Parece abandonada, pero no es así. Allí vive Norma Desmond, una actriz que tocó el cielo del éxito en los tiempos del cine mudo. Ahora, acompañada de su servicial criado, Max, sueña con volver a triunfar con un guion que ella misma ha escrito sobre la historia de Salomé y que piensa protagonizar. Cuando descubre que su imprevisto invitado es guionista, pues rápidamente lo contrata con el fin de que revise la obra que ella ha escrito. Le ofrece un gran sueldo, paga sus deudas y lo convierte en una especie de lacayo del que al final se enamora. Mientras él solo ve en esta mujer una actriz acabada por la que siente pena y que vive en su propia fantasía. Este fue el primer éxito importante en la carrera de William Holden, que tenía 32 años. Consiguió ser nominado al Oscar, aunque la estatuilla no la ganó hasta 1953 por Traidor en el infierno. Y luego protagonizó otros films míticos: Sabrina, Ford Bravo, La colina del adiós, Picnic, El puente sobre el río Kwai, Misión de audaces, El mundo de Susie Wong, La brigada del diablo, Grupo salvaje, El coloso en llamas y Network, Un mundo implacable. Bueno, estos son algunos de los títulos de la maravillosa carrera de William Holden. Le acompañaba Gloria Swanson, y es que esta historia está inspirada parcialmente en la propia vida de esta actriz. Había sido una estrella del cine mudo y su carrera se había eclipsado con la llegada del sonoro, como pasó con tantos otros actores. Había trabajado con Rodolfo Valentino e incluso con Charles Chaplin, y había estado a las órdenes de directores como Cecil B. DeMille o Eric von Stroheim. Precisamente este último aquí interpreta a su criado. Esta mujer, Gloria Swanson, se casó 6 veces, ¿eh?, y era muy extravagante. Llegó a cobrar $1,000,000 de la época, a finales de los años 20, que era un auténtico pastizal, una fortuna, y fue la gran estrella de la Paramount. De hecho, en la misma película, ella dice que sin mí no existiría la Paramount, ¿no?, que tiene mucho de realidad. Se retiró a los 35 años porque no se adaptó, como decíamos, al cine sonoro, pero volvió con esta película, con El crepúsculo de los dioses. Y esto de alguna manera la relanzó, porque luego regresó al cine en otros títulos como Mi hijo Nerón y Aeropuerto 75, que hacía de aquella anciana que se colaba en los aviones, ¿eh?, no pagaba. Bueno, el tercer intérprete, el tercero en discordia de esta película, como adelantábamos, era el director y actor austriaco Eric von Stroheim. Como cineasta era un poco singular, ¿eh? Dirigió a Gloria Swanson en 1928 en la película La reina Kelly y firmó grandes éxitos del cine mudo. Como actor se le recordará en películas como La gran ilusión, Cinco tumbas al Cairo y La mujer y el monstruo. Aquí interpreta al servicial criado y chofer de esta actriz, aunque fíjate, realmente no conducía él, ¿eh? No sabía conducir, y en las escenas que lo vemos ejerciendo de chofer al volante, realmente es una ficción porque el vehículo estaba remolcado. Así que cualquier día yo también puedo interpretar, por ejemplo, a un piloto de carreras.
¿Podrías hacerlo? ¿Sí, señor?
Podré hacerlo gracias a los trucos del cine.
Sí, sí.
Y de alguna manera también tenía mucho protagonismo esa gran mansión, que aunque en la película se dice que está en Sunset Boulevard, realmente estaba en otra zona de Los Ángeles, en una zona lujosa, una zona residencial, concretamente en Irving Boulevard. Esta mansión fue construida durante 5 años, de 1919 a 1924, para la familia de William Jenkins, un empresario multimillonario que hizo una gran fortuna con negocios en México, también poseía una cadena de cines. Sin embargo, él y su familia solamente llegaron a vivir en esa mansión un solo año. Luego la compró otro millonario, el famoso John Paul Getty, pero también estuvo vacía hasta que la Paramount la alquiló para este rodaje. En 1957 la mansión fue demolida, o sea, no vayas a Los Ángeles a buscarla porque ya no está, y en su lugar Getty construyó un edificio destinado a albergar las oficinas de sus compañías de petróleo. Antes también sirvió para el rodaje de otra película, Rebelde sin causa, en 1955. Y hay que decir que como secundarios o en pequeños cameos aparecían en esta película Buster Keaton, el mismo Cecil B. DeMille, la famosa crítica de cine Hedda Hopper y el actor Henry Warner. El director de este clásico fue Billy Wilder. Hasta ese momento había firmado títulos como Perdición, Días sin huella o Berlín Occidente. Pero sería en la década de los 50 donde aparecieron otros títulos también memorables. Hemos citado algunos de ellos ya, como Traidor en el infierno, Sabrina, de nuevo con William Holden, también La tentación vive arriba, Con faldas y a lo loco, Testigo de cargo. Y a ellos seguirían en los 60, pues El apartamento, Irma la dulce, 1, 2, 3, En bandeja de plata, y ya en los 70 llegarían pues la vida privada de Sherlock Holmes y Primera plana.
En esta música ocasión, de los 50, ¿eh?
Sí, 50, 60, 70. Sí, sí. Los 50, la verdad es que en cuanto a cine es la época dorada de Hollywood en todos los géneros. Uh-huh. En esta ocasión elaboró Billy Wilder el guión en colaboración con su habitual co-guionista, que era Charles Brackett, y la película ganó 3 Oscars de 11 nominaciones: guión, banda sonora y dirección artística. La gran triunfadora de aquel año 1950, donde había que leer todos los títulos para quedarse un poco pasmado, fue Eva al desnudo. La banda sonora que estamos escuchando,
sí,
bueno, es un autor del que hemos hablado recientemente bastantes veces, Frank Wassmann, un compositor alemán de origen judío que en el año 1934 se marcha de su país viendo lo que iba a pasar. Se instala en París y poco después, desde Francia, da el salto a Hollywood, aprovecha la incipiente industria de Hollywood y es contratado primero por la Metro-Goldwyn-Mayer y luego por la Warner Bros. En su carrera, en la carrera de este compositor, figuran títulos como Historias de Filadelfia, La novia de Frankenstein, Capitanes intrépidos, Taras Bulba, Historia de una monja, y colaboró también con Alfred Hitchcock componiendo las bandas sonoras para Rebeca, Sospecha y La ventana indiscreta. En 1950 era un compositor independiente y volvió a trabajar con Billy Wilder. Ya había puesto música a la primera película que dirigió este famoso director, Curvas peligrosas, y también colaboró con él en otros títulos como Ariane, El héroe solitario, aquella película sobre Charles Lindbergh que hizo James Stewart, y Traidor en el infierno. Uh-huh. En esta ocasión, aparte de ese tema tan sinfónico que hemos escuchado antes, que salía al final, hay muchos temas con toques de jazz, con toques de blues. También hay una parte de la banda sonora que es música diegética, es decir, música que interpretan los actores en la película, como por ejemplo cuando Max se pone al piano e interpreta la tocata y fuga en re menor de Bach. Luego hay una orquesta en la celebración de Nochevieja en la mansión, donde se interpreta la comparsita y un vals. Y curiosamente hacen también un cameo dos famosos compositores de la época que, bueno, firmaron canciones inolvidables como Jay Livingston y Ray Evans. Hay una escena en una fiesta y aparecen estos dos compositores. Ten en cuenta que la película habla del propio Hollywood de aquella época, ¿eh? Y eso invitó a participar a muchos personajes que hacían de sí mismo.
David de Diego está con nosotros. Hola, David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente. Eduardo, ¿qué tal?
Bien, buenas tardes.
Bueno, Eduardo, ¿del coche decir algo o
sí,
qué?
Sí, bueno, podemos decir mucho. Bueno, hay que decir que esta película luego inspiró el musical de Sunset Boulevard que interpretó tantos años en Broadway, Glenn Close. Bueno, hay dos coches.
Sí.
El primero que aparece en la película, que lleva William Holden y que de alguna manera lanza el argumento, que es el Plymouth Special, descapotable de dos puertas, ese que le lleva hasta la mansión de Sunset Boulevard. Y luego está el coche verdaderamente destacable, ¿no? Que es el coche que posee Norma Desmond, que es ni más ni menos que un lujoso Isotta Fraschini de 1929.
Mira, pues un par de pinceladas de él.
Pues mira, decir que, bueno, es un coche que de una marca muy lujosa.
Sí, sí, sí.
Y decir que la actriz en un momento dado del diálogo comenta que le costó $28,000, que eso es un dinero de la época, pero hoy en día para comprar un coche de estos, si lo encuentras, porque solamente se fabricaron 950, sí, pues por debajo de $1,500,000 no vas a encontrar ninguno, claro, perfectamente restaurado. Uh-huh. Es ese típico coche donde el chofer va a la intemperie. Luego hay una parte con techo rígido y la parte final, que es donde viajan los pasajeros, que es descapotable. Con todo tipo de lujo. Mira, el de esta película, por ejemplo, tiene un tapizado de leopardo. Lleva el volante a la izquierda, como los coches ingleses. Y luego también tiene algunos detalles, como por ejemplo un teléfono que lleva dentro chapado en oro, o por lo menos eso se dice en la película.
Sí.
Y luego las puertas del coche llevan la N.D, es decir, Norma Desmond, porque estaba...
¿Es un iPhone o un Android el teléfono?
El teléfono es, sí, sí, sí. Oye, que en los años 50 un coche llevara un teléfono,
sí. Bueno,
ya me parece algo tremendo.
¿De Diego?
Sí.
¿Has tenido que atender algún vehículo o algo tú en toda tu historia que lleve teléfono incorporado en el coche? ¿O qué?
Sí. No. Sí. Al principio de la telefonía móvil que venían incorporados, bueno, hubo series que sí que venía, en los primeros teléfonos móviles venían incorporados y te llevabas un duplicado de tarjeta o se tenía que grabar el número.
Sí.
Pero la implantación era mínima, ¿eh? Eran vehículos de gama alta, sobre todo de vehículos
llevaban el teléfono y quiero recordar un teléfono en el centro, pero de unas proporciones tremendas, ¿eh?
Zapatófono, sí, le llamaría yo.
Un zapatófono, sí, sí, cierto, cierto.
Como el superagente 86, más o menos, de
cierto.
Ese tamaño.
¿Qué no estás de Diego? Que tenemos unos pocos minutos.
Caída generalizada de ventas, pero ya sabes que,
sí,
como ayer nos trataba de comentar Noemí Navas, en agosto los vehículos electrificados ocuparon el 19,56%, Vicente, casi el 20% de las matriculaciones.
Uh-huh.
De los casi 70,000 vehículos vendidos en agosto en España,
sí,
10,000 y algo eran híbridos nuevos,
ellos, sí.
1,336 eran en este caso enchufables,
sí,
y 1,338 eléctricos puros.
Uh-huh.
O sea, hay un avance ahí, el mercado está cambiando, eso está claro, ya sea por la pandemia, por la electrificación, porque el usuario también lo ve de otra forma, pero este 2020 nos va a cambiar el mercado de la automoción. Fíjate la noticia que te traigo, Vicente, que me llama mucho la atención.
¿Sí?
Dentro del grupo de Volkswagen, sabes que tenemos a Porsche, a Audi, a Volkswagen, a Seat, a Skoda. Pues bueno, le ha tenido que ceder 400 trabajadores Audi a Porsche,
¿sí?,
para poder atender la exagerada demanda de el Porsche Taycan.
¿Sí?
Han tenido que ir de una fábrica que está a 51 kilómetros una de otra, cerca de Stuttgart.
Sí.
Pues tienen que ir todos los trabajadores que trabajan en la de Audi a partir de ahora y durante los próximos 2 años a trabajar a la de Porsche, porque no dan abasto fabricando el Taycan.
Fíjate, la única marca con número positivo en lo que va de año, en ventas, en lo que va de año, hasta el mes de agosto, de enero a agosto, es Porsche, la única marca, Porsche, 5,71% más de ventas con respecto al año pasado.
Pues tendremos que llamar a la gente de Porsche, a José María Taulé, para que nos cuente a ver realmente esto, porque ya nos dijo que la previsión de ventas en España del Porsche Taycan, que es el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca y es un deportivo que está dejando alucinado tanto a los clientes como a los especialistas de automoción en todo el mundo.
Sí.
Y ya te digo, 400 especialistas empleados de Audi los trasladan de la fábrica cercana a Stuttgart, a una fábrica que está más o menos, como si digamos, de aquí a Castellón, unos 50, 60 kilómetros de recorrido de una fábrica a otra, pero tienen que ir a trabajar allí porque es el modelo de deportivo que quiere ahora el mercado. Ese modelo de Porsche, el Taycan.
De Diego, gracias.
Un abrazo a los dos.
Mañana seguimos hablando. Bueno, tenemos que desarrollar algo más, ¿sí?
Sí, bueno, se me ha quedado por decir que coches como el de la película los tuvieron Rodolfo Valentino o Clara Bow. Si no te quieres gastar ese $1,500,000, puedes ir a ver uno auténtico en el Museo Nacional del Automóvil de Turín, en Italia.
En Turín hay uno.
Allí puedes verlo. Si no tienes ningún amigo que tenga alguno.
No lo sé, igual sí, igual alguno lo tiene.
Un Isotta Fraschini llevaba también James Dean en la película Gigante.
Uh-huh.
Más moderno. Ese,
¿Algún consejo para ir al cine estos días?
Qué difícil me lo pones.
Venga, que nos quedan unos segunditos. Venga, vamos a dedicarlo a ello.
Es que, mira, a mí me ha gustado mucho.
Sí.
Pero no de esta semana, la semana pasada, la película Un amigo extraordinario de Tom Hanks. Me parece una muy buena película. Me ha gustado también bastante la película española La boda de Rosa.
Sí.
Es una película que va de menos a más. Y esta película de la que todo el mundo habla, Tenet, es que está muy bien, es muy potente visualmente, ¿eh? Te arrastra durante las 2 horas y media. Sí. Ahora, intentar entenderla es un ejercicio que no recomiendo.
Sí, sí, la gente sale del cine diciendo, ¿qué ha pasado?
Eso es.
¿Y tú has llegado a...?
No, yo he llegado a la conclusión, lo digo en la crítica, que lo que ha hecho el director es retar al público para que pase varias veces por taquilla y así aumentar los beneficios.
@ldcruce en nuestro Twitter, y ahí retuiteamos también las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova. Eduardo, gracias.
Venga, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego. Every breath you take. Bueno, que nos vamos, que a las 4 llega la información y después sigue la tarde en COPE más Valencia. Saludos, amigos. Mañana más, ¿eh? El mundo de la movilidad. Hasta luego.